Carliño, ¿cómo va?
Bueno, bien, acá, pasando el tiempo que se volvió frío, desagradable, sí, que tuvimos un cambio abrupto. Ayer un día precioso y hoy está horrible. Sí. Bueno, parece que conseguir una garrafa es como una, como una tarifa. Hay que salir a la casa de los repartidores.
Otro tema, ¿no?
Sí.
¿Qué tema también es?
Está complejo, parece que la gente ha tomado esa actitud. Pasan el camioncito y salen a cazar garrafas por ahí.
Es terrible.
Está complejo, sí, ¿eh?
Sí, porque se necesita para calefacción, se necesita para hacer la comida.
Para cocinar, claro, sobre todo, ¿no? Y digo, no se había resuelto el conflicto.
Sí, lo que pasó es que el sábado tuvo lugar simplemente la planta decía que estaba operativa, faltaron algunos funcionarios y el gremio entendió que no estaba operativa, hay todo un tema de protocolo de seguridad, no me voy a meter porque no entiendo, pero esa era la polémica, ¿no? Y ahí se atrasó lo que ya venía atrasado.
Y el nudo grande del conflicto, entre comillas, porque ya no es un conflicto sindical, sino que es un problema operativo hacia la interna, es la recarga en los centros de distribución por el color de las garrafas. Sí, cada empresa tiene un color, está la que es gris,
pues se iba a terminar.
Y bueno, lo que pasa es que eso, mientras eso se va terminando, porque no iba a ser de un día para el otro, porque se suponía, o el anuncio fue que iba a ocurrir en forma gradual, mientras ocurre eso, quedan estos vestigios o estos resabios de...
Ese es el gran negocio del momento, entonces, estar con un soplete en la mano y pintarte la garrafa del color que necesitas.
Estás dando ideas.
Sí, claro.
Eso es una parte.
Piénselo, muchachos, es así. Seguro. Si todas las garrafas son iguales, salvo esas nuevitas, viste que tiene una garrafa nuevita. Cierto,
claro, pero cada color depende de una empresa. El azul, la que es dorada. Claro, no me acuerdo la palabra. Creo que el azul es Duxa, la dorada. Que es Acodique o Río Gas, y después están las clásicas, las grises, que algunas son blancas ahora también. Entonces,
yo lo que veo en todo, de verdad, somos unos expertos en complicarle la vida a la gente.
Totalmente.
Es una cosa maravillosa esto. Igual que lo de las tarjetas y las estaciones de servicio. ¿Alguien se cree que van a evitar que asalten las estaciones de servicio porque no podemos pagar con plata? Hermano, si van a llevar algo del mercadito, yo qué sé.
Sí.
Esto es un grado de estupidez, lo voy a decir en serio. Estoy enojado con esto, es un grado de estupidez muy grande, ¿no? Pero bueno, está.
¿Sabés para qué va a ser el problema, Carlos? Para Cambadu, porque a los boliches chicos se la van a salir a dar.
Pero esto revela las ineficacias en otro lado, que se quieren resolver tapando agujeros nada más, es un embrollo esto, es una forma de joderle la vida a la gente y darle negocio a los que tienen más guita, porque le están dando el negocio a los bancos, ¿no?
Claro, eso es verdad, lo que pasa es que el Estado está haciendo omiso y a nadie le podés decir de que vaya a laburar y no vas a ver si lo van a encañonar.
Pero
lo van a matar,
bien, estoy de acuerdo, ¿y vos me asegurás que no lo van a encañonar para entrar al mercadito?
Es que yo creo que ahora en realidad, la verdad,
No van por la plata solamente, van por otras cosas.
Estamos especulando, ¿no? Pero yo creo que lo que va a pasar efectivamente, en realidad, es que lo que va a aumentar son los secuestros express para que vayas a los cajeros con tu tarjeta de débito.
Pero
esto ya ocurre en el mundo.
Yo creo que hay mucha... Hoy estaba leyendo, por ejemplo, El Observador, una información de una nota de Gabriel Pereira a propósito de los narcos y la posible guerra de narcos en Punta del Este, ¿no? Como una forma de meter miedo, pero de todas maneras, yo qué sé, tampoco escapa la realidad de eso, porque este es el mundo que se ha construido, ¿qué nos puede asombrar? ¿Alguien puede dejar de asombrarse que una cosa trae la otra y que esta secuencia iba a terminar así? ¿Y que este lugar se está convirtiendo en invivible? Es lo que tienen que entender, porque además hay mucha gente que aplaude todo, ¿no? Todo siempre está bárbaro, nadie quiere ver los problemas en realidad.
Es cierto, Entonces, hay como una negación de los
problemas. Hay una negación del problema.
Y el problema te estalla en la jeta, ¿no?
Y el problema, claro, ese es el drama.
A veces es tarde o es difícil de arreglar cuando ya estalla. Pero
bueno, está, es así. Problema que estalló en la cara, además de la garrafa, ¿no? En la UTU de Colonia, como les dije, está ocupado. Y está ocupado también, como ha ocurrido en todos los casos que hemos mencionado, por gravísimos problemas edilicios. Hay una denuncia corroborada ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el propio ministerio en una inspección que hizo corroboró 16 infracciones graves que van... Si vos vieras, tengo la foto de los tableros de electricidad.
No.
Pero además yo no entiendo, a ver muchachos, porque tampoco entiendo esto, ¿no? Hay una cisterna que pierde. No hay nadie en la UTU que pueda cambiar la cisterna. Estamos hablando... Si vos me decís, es en la facultad, no sé, de veterinaria, ¿no? Que lo veterinario de caño saben poco, ¿no?
Claro.
Pero la UTU, no podemos arreglar
justo, la UTU, claro.
Claro, no podemos arreglar entre todo el tablero, digo,
claro, porque capaz con los profesores, los estudiantes de electricidad, por
seguro,
ejemplo,
hay vamos a arreglar el tablero,
que
es idónea,
¿no? Claro,
porque
que es idónea.
Hay tableros que, la verdad, vos lo ves, mete miedo acercarse al tablero directamente, ¿no?
Sí, sí.
Pero bueno, tenemos otros problemas, como son inundaciones graves, parece que lo que se inunda es el techo, es al revés de todo.
No te puedo creer.
Sí, se inunda el techo y entonces el agua filtra hacia abajo, se están embromando las paredes, el techo, los salones están inundados, los salones clausurados. Bueno, y la última novedad es que hay un informe de bomberos que todo el mundo desconoce, está en Montevideo apretado, pero parecería que no tiene el visto bueno de bomberos para funcionar, cosa que no es extraña porque muchísimos edificios del Estado no tienen la autorización de bomberos para... Lo que se le exige a cualquier persona...
Sí, sí, el Estado no lo cumple.
No lo cumple,
es
¿no?
Cierto,
pero,
sí.
Bueno, eso está así, bárbaro. Elecciones universitarias.
Sí.
Bueno, no hay demasiados datos hasta ahora.
No.
Seguramente los datos primarios se van a conocer al caer la tarde. Hay mucho voto observado en Canelones, sobre todo. Me dicen que hay como unos 1.500 votos observados en Canelones.
Ajá.
Hubo un buen nivel de votación, un buen nivel de votación, todavía no se puede tener la cifra total, digamos, pero aparentemente fue muy bueno. Pero algunas cosas que sí se saben ahora, ya lo que en primeras líneas se sabe, ¿no? Esto seguramente va a cambiar con el correr de las horas, pero bueno, vamos a hablar de lo que sabemos ahora.
Okay.
En el orden egresados, ganó la CGU, que es la corriente gremial universitaria, ¿no?
Uh-huh.
Que es la que, en realidad, es la que tiene el control en este momento, solo que tuvo un margen más amplio, digamos, que el que tenía, ¿no? O sea, ahí se confirmó una tendencia que persiste. En el orden docente, también es más impreciso esto de decir ganó la CGU, porque hay otros acuerdos allí, hay otras listas, pero bueno, lo que sí se puede decir que perdió el Fresselmi, tanto en egresados como en docentes.
Perdieron.
El Fresselmi perdió los dos, pero tampoco esto es nuevo.
Uh-huh.
El Fresselmi no controlaba a ninguno de los dos órdenes antes, ¿no?
Uh-huh.
Lo nuevo podría ser en el orden estudiantil, que en las elecciones pasadas el Fresselmi había obtenido una mayoría significativa, algo así como 5.000 contra 3.900, más o menos, ¿no?
Uh-huh.
Anoche, que es el último dato que tengo, estaban casi empatados. ¿Qué ha ocurrido? El Fresselmi perdió muchos votos, pero no los ganó la CGU, esto es un dato de la realidad, es decir, no es que se pasaron de un lugar para otro.
Claro.
Lo que aparentemente ocurre, lo que se está verificando, es que hubo mucho voto en blanco. Reitero, esto seguramente va a cambiar, faltan todavía muchos resultados al interior, hay muchos votos observados. Vamos a ver si se pueden tener más datos a última hora de la tarde, pero el escrutinio definitivo va a demorar todavía, como se decía hoy, unos 10 días aproximadamente, ¿no?
Uh-huh.
Sin embargo, me quiero quedar con otra realidad, porque esto, el resultado de la elección universitaria en los tres órdenes casi se podía presumir antes, más o menos votos. No se sabía que el Fresselmi iba a ganar en el orden estudiantil. El problema es por cuánto. Se sabía que iba a perder en el orden docente que en el orden egresado. Eso como que se sabía de antes.
Uh-huh.
Este resultado electoral, de todos modos, no cambia otra realidad de la que hemos hablado, que es el problema. Y que es el problema que tiene que ver, que es muy amplio esto, ¿no? Es muy amplio. Va desde la... Mira, tal vez esto sea una cosa muy grandilocuente decirlo así, pero... Me parece que es un debate que va a haber que dar dentro de poco, y lo van a tener que dar todas las fuerzas involucradas. ¿Qué universidad queremos? ¿Qué universidad estamos teniendo, no?
Claro.
Alguien me decía esta mañana, por ejemplo, fíjate vos, la universidad no está formando buenos profesionales, me lo dijo un docente de mucho prestigio en la universidad, ¿no? Muy reconocido. No está formando buenos. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que más de la mitad de los estudiantes copian, pero no tienen sanciones, porque además hay gente que se ocupa de evitar que lo sancionen. Entonces, eso permite que no salgan buenos profesionales.
Claro, totalmente.
¿Está claro?
Perdés calidad de capacitación.
Perdés calidad. Hay problemas con la formación docente también, hay dificultades porque hay sueldos bajos, porque hay un montón de problemas de funcionamiento. Bueno, lo que está ocurriendo en realidad es que, ¿quiénes ganan con esto, no? Y ganan las universidades privadas o aquellos que tienen la posibilidad de formarse en el exterior.
Claro.
O sea, los estudios jurídicos más importantes del país no van a la Universidad de la República a reclutar sus funcionarios, ¿no? ¿Está claro?
Sí,
los reclutan. O en alguna universidad privada, o preferiblemente si vienen de Harvard, mejor.
Sí, sí, desde
luego. No importa si en Harvard fueron los últimos de la clase, no importa, claro, vienen de Harvard, ¿está claro?
Sí, porque están en el top 10 de las universidades del mundo.
Y claro, esto nos plantea un problema grave. Esto nos plantea un problema grave, sobre todo al futuro, ¿no?
Sí, claro.
¿Hacia qué futuro apuntamos?
Sí, claro.
Este es un aspecto. El otro aspecto tiene que ver con algo que es frecuente, que cada vez es más visible. Y si alguien lo duda, mira, voy a recoger algo que dijo hoy Álvaro Rico, hablando con Daniel Castro esta mañana, ¿no? A propósito de circunstancias que rodean estos hechos ocurridos en la propia facultad en relación al hurto del grupo investigador en Derechos Humanos.
Sí,
de
Facultad de Humanidades.
Rico reconoció que hay un ámbito de violencia muy importante.
Sí.
Lo dijo expresamente, ¿no? Uh-huh. Porque en algún momento se le preguntó si él no tenía también entre sus expectativas o entre su visión que esto hubiera sido un problema interno, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, Rico dijo que es una posibilidad. Él tiene un punto de vista a propósito, pero bueno, y allí fue donde avanzó sobre esto. Pero después, escuchando relatos de otros lados, hablando con otra gente de otras facultades, me doy cuenta que en mayor o menor grado, capaz que no se visualiza como en derecho, ¿no?
Sí.
Pero también existe en este clima. A ver, y me parece importante hacer especial hincapié esto, porque el tema de la violencia es un tema que nos preocupa a todos, la violencia cotidiana, ¿no?
Sí.
En la Universidad de la República, generalmente, digo, vamos a no decir todos, a no generalizar, pero la mayoría de los estudiantes de la universidad son personas de clase media, ¿está claro? Seguramente hay personas también de sectores menos acomodados, pero son los que tienen más dificultades. Digo.
Sí, hay una gran, con la teoría salió un documento de la OCDE, hay una gran inequidad educativa en Uruguay, ya está establecido, estamos en el puesto número uno del mundo.
Sí, bueno, eso nos propone otra mirada sobre esto, porque hay una tendencia a adjudicar a los más pobres la responsabilidad de la violencia.
Sí.
Lo que ocurre en la universidad nos demuestra que hay otra situación, es decir, la forma de ejercer violencia. No es que te van a pegar una puñalada a la vuelta a la salida de un salón de clase, pero perdón, pero hay una forma de agresividad, que es realmente llamativa, y una forma de agresividad que busca determinados posicionamientos. Y yo reitero esto porque esto lo sabe todo el mundo, digamos, esto no es nada, a nadie se le oculta. A finales de los 60, a principios de los 70, yo era estudiante en esa época, se vivía un gran clima de violencia,
es
¿no?
Verdad, sí, es cierto.
Donde los estudiantes eran protagonistas, algunos protagonistas involuntarios, pero eran protagonistas, ¿cierto? Era así, y la violencia provenía sobre todo de sectores muy fuertes vinculados a la derecha. Había una pugna muy importante. Cuando yo entré al IABA, por ejemplo, en el 67, el IABA estaba dominado absolutamente por la derecha. Era muy fuerte la derecha.
Es cierto, sí.
Y eso cambió después en el tiempo. Lo cierto es que ese enfrentamiento que tenía una fuerte polarización política, hoy como se ve, y hoy es complejo, porque hoy es como que es violencia de izquierda contra izquierda, de gente que quiere ser más de izquierda que otros.
Sí, y esto en el aire, porque la verdad es que si uno rasca un poquitito no va a encontrar mucha ideología. Se han perdido,
bueno,
¿verdad?
El contenido
ideológico.
Ese es el otro problema.
Sí, la ideología están vaciadas.
El otro día me decía alguien, en forma, yo creo, muy sensata, ¿no? Me parece que este es un aspecto también. Cuando en este país las ideologías, cualquiera fueran ellas, ¿no? Eran muy fuertes. Las ideologías tenían un fuerte contenido ético sobre la actuación política, un fuerte contenido ético. fueran vallistas, herreristas, marxistas, leninistas, lo que vos quieras, ¿no? Sí. Tenía un fuerte contenido ético. En la medida que las ideas fueron cediendo espacios, se instaló otra forma de percibir esta realidad. Y entonces, hoy lo que importa, básicamente, que es el mayor problema del mundo, es el dinero. Y para ganar dinero, importa poco el procedimiento. Sí. Importa poco. Y además la Universidad de la República, lamentablemente, no es fuerte en los aspectos deontológicos. Es un tema que seguramente se va a tener que estudiar en la ética de la profesión. Sí, sí. No es muy fuerte en esos aspectos. Y eso se ve todos los días a nivel profesional. Digo, no es extraño encontrar escribanos o abogados procesados, por ejemplo, ¿no? O no, contadores, no, metidos en lío todos los días. Sí. Digo, ahí hay un problema.
Claro. Sí,
cerrar
ético,
los ojos,
ético.
Uh-huh. Cerrar los ojos a eso es negar la realidad. Uh-huh. O sea, esta elección me parece que, como no había ocurrido hasta este momento, nos plantea otro punto de vista para leer esta realidad en la que vamos a tener que seguir ocupándonos, porque efectivamente han surgido otros elementos que están fuera de la universidad que me parece que es importante analizarlos. Así que esto seguramente lo vamos a continuar en próximas columnas.
Sí, evidentemente seguirá todo esto que ya has informado en la columna de esta Camporita, sus nexos con el oficialismo y con el gobierno de Vázquez. Bueno, todo eso dará, no solo para que hoy búsqueda abordara el tema, sino para que otros medios lo hagan y para que vos, que lo lanzaste aquí en Rompecabezas ya hace algunas jornadas atrás, seguramente traigas actualización o información más adentro.
Sí, yo creo que si tuviera que hacer una síntesis, te diría que lo que percibe mucha gente, a ver, vamos a decirlo como son, lo que percibe mucha gente es que hay un creciente proceso de, lo voy a poner entre comillas esto para que se entienda, de peronización de la política.
Totalmente.
Ese es el gran problema.
Sí, ya lo habías dicho y está bien repetirlo porque ese es el tema.
Ese es el gran problema.
Los punteros, todo ese tipo de cosas.
Pero no tiene que ver solamente la figura, tiene que ver con aspectos ideológicos, eso de que... Sí, sí. Yo escuché, alguien me señalaba hoy y después fui a buscar y es cierto, ¿no? Uno de los filósofos del kirchnerismo en la Argentina, cuando le preguntaban en un programa de televisión si a él no importaba que robaran, y él dijo, y bueno, lo que pasa es que esta gente, los temas políticos son muy complejos, ¿no? Un día estás, otro día no estás, y si tenés que irte, tenés que tener recursos en el exterior para sostenerte. ¿Cómo creen que hizo Perón para vivir tanto tiempo en España, por ejemplo, ¿no? O sea, se termina justificando cualquier cosa.
Es cierto.
Ese es un gran problema en lo que hemos insistido en forma permanente, y hay gente que dice, bueno, es una postura moralizante, creo que los problemas éticos están en la raíz de los problemas que tiene esta sociedad.
Muy importante. Mira, yo encallé el otro día, encallé en el Google porque no estaba la nota original, encontré, bueno, no me fui a buscar un abejo negra al poder de Mujica, que es el rey de hacer estas cosas, la verdad es el rey del tipo que dice con propiedad moral algo totalmente inmoral, porque tiene esa magia Mujica, ¿no? De decir la cosa más disparatada y más antiética del mundo y como que queda bien, parece, ¿no? Y vos hacías referencia al tramo en el cual hablaba de Luis Ignacio Lula da Silva, y yo encontré este pequeño texto que voy a leer ahora de la cobertura de cuando tuvo que arreglar, ¿no? Después de haber dicho, como tantas veces, lanzar 10.000 cosas que dice, tuvo que ir a arreglarla en Brasil, lo que dijo de Lula, ¿no? La crónica decía, un terremoto político se desató en Brasil después que esta semana José Mujica reveló en el libro Una oveja negra al poder que Luis Ignacio Lula da Silva le dijo a principios de 2010 en Brasilia que el pago de sobornos a diputados era la única forma de poder gobernar ese país cuando él era presidente, en referencia al caso conocido como Mensalão. Lula no es un corrupto como si lo era Collor de Mello y otros ex presidentes brasileños, dice Mujica en el libro de Tulbovitz y Danza. Contó además que Lula vivió todo ese episodio con angustia y un poco de culpa. En este mundo he tenido que lidiar con muchas cosas inmorales, chantajes, le dijo Lula apesadumbrado a Mujica y a Danilo Astori unas semanas antes de que asumieran el gobierno de Uruguay. Esa es la única forma de gobernar Brasil, se justificó Lula. Habían ido a visitarlo a Brasilia y Lula sintió la necesidad de aclarar la situación. El Mensalão también es este país, todo es a lo grande, dijo Lula, cuentan los autores. De todas maneras, Mujica, y acá por eso te digo al final, después de que te cuentan todo esto, y de todas maneras Mujica confiesa su admiración por el expresidente brasileño al que considera un petiso bárbaro. ¿Vos te das cuenta? Esto es de mayo de 2015, a propósito del libro Una oveja negra al poder, que se acordaba el otro día Carlito. Bueno, tenemos un presidente que habla de estas cosas y dice que es un petiso bárbaro. Eso está pésimo, es pésimo lo que hace.
Yo creo que si uno mira la historia, la historia contemporánea, Daniel, en lo, digamos, lo, yo creo que hay una cosa que no hemos visto todavía, esta sociedad no hizo una lectura correcta del daño que generó la dictadura en este país.
También.
No se ha leído correctamente.
No, porque además incluso, mira, en ese aspecto, vos acordate cuando desclasificaron los documentos en Estados Unidos, que van desclasificando siempre cada tantos años los documentos secretos, una de las cosas claras que se desprendía, e incluso creo que fue después comentado con las filtraciones de Wikileaks, la de las embajadas, el plan que había para destrozar Marcha, que era el núcleo duro de la intelectualidad uruguaya, la destrozaron. Destrozaron Marcha, destrozaron una generación que fue conocida como la generación del 45, que a esto Uruguay le hizo llevar a los más altos niveles de cultura en todo el mundo. La destrozaron, claro. Y lo tenían como objetivo, destrozarla.
Es decir, se destrozó a una sociedad, se destrozó a una generación que, independientemente de que estuvieras de acuerdo o no, claro, son dos cosas diferentes. Uh-huh. Había un pensamiento allí, ¿no?
Es totalmente. Decir, un cuerpo ideológico y de pensamiento.
Capacidad, claro, de pensar, otra historia.
Sustancia.
Digo, el tema es que se destruyó nuestra base económica, se destruyó nuestra base cultural, se destruyó nuestra base social. Es un problema muy grave
que
de lo cual no hubo síntesis.
No.
Después lo que vino después, aplaudido por todo el mundo, porque ahí estaban las camisetas de cada uno, el trapito que cada uno le pone en los ojos para que no veamos la realidad, terminó lo que terminó, todos sabemos, yo no tengo que volver a explicar lo que pasó, ni con la ley de caducidad, ni con la corrupción del 90, ni con la crisis del 2002, digo, de todo eso hemos hablado extensamente, ¿no?
Sí, sí.
Pero todo eso era aplaudido dependiendo de dónde estabas vos.
Totalmente.
Y siempre había una biblioteca que justificaba una cosa o la otra.
Carlitos.
O sea, que nada nos debe sorprender hoy.
Carlitos, Valle fue un gran presidente, Jorge, ¿no? Según la historia oficial, y Achugarri un crack, ¿no? Y nos dejaron sin reservas. Y sabían todo lo que estaba pasando y esperaron hasta último momento para poner un corralito que seguramente no lo sabían.
Peor, no nos dejaron sin reservas. Los que debían controlar no controlaron nada y está libre todo. No pasa nada, porque en realidad se ha actuado así.
Sí.
El tema es que eso tiene mucho que ver, además, con la cultura de la impunidad, Daniel.
Totalmente.
Esto es muy grave. Hoy llegamos a esta síntesis, que en realidad es terrible, pero bueno, es lo que nos quedó de ese pasado también.
Totalmente de acuerdo.
Bueno, te hago breve, un minuto más.
Dale.
Mira, este es un tema realmente preocupante, que afecta a personas que conozco, pero que tiene que ver con una realidad que alguien deberá resolver, ¿no?
Uh-huh.
En el año 2002 nació un niño de una pareja que poco después se separa. El señor se va a vivir al exterior, pero sigue haciéndose cargo de sus responsabilidades como padre, ¿no?
Uh-huh.
Poco tiempo después la señora se casa, tiene hijos, había allí hijos comunes, e escriben a todos sus hijos con el nombre del padre, inclusive este niño que era adoptivo recibe el nombre del padre desconociendo el nombre del padre original, ¿no?
Uh-huh.
Alguien se da cuenta de esta circunstancia, intenta corregirlo porque pensó que era un error, y ahí empieza su calvario. Estoy hablando del año 2002, ¿no?
Uh-huh.
14 años han pasado. Bien. El niño tiene dos cédulas de identidad, una por pérdida y otra por renovación, con el apellido equivocado, no es del padre. Ahí se descubre, en determinado momento, el padre. Acá no tiene nada que ver ninguna familia, está todo bien. Las familias están todas bárbaras, están todas de acuerdo, se llevan todos bien. Es otro problema, ¿no? No hay una disputa familiar, quiero decir, en el medio,
sí.
¿No? El padre quería que el niño fuera a viajar a Brasil a pasar las vacaciones con él. Estaban todos de acuerdo. Cuando iba a ir, el niño no puede salir porque tenía problemas de documento. Y así no podía ser. El padre, si no puede venir, no lo ha visto al niño. No,
claro.
El niño no puede viajar.
Claro. ¿Mm?
Bien. ¿Cómo surge esto? Aparentemente, el escenario que tiene la familia es que alguien en el registro civil actuó equivocadamente y nunca se corrigió. Y no hubo nadie, hay hasta un juicio penal en el medio, que justamente llevó uno de estos centros jurídicos gratuitos del SED, que se hizo la denuncia, después el abogado se fue, pasó a otro lado, este, y quedó por ahí nadie, fueron llamadas las personas, todo, nadie se enteró de nada, nunca pasó nada, ¿no? Hoy la situación es que el niño sigue teniendo un apellido equivocado, claro. O sea, tiene que cambiar su identidad.
Claro.
Dentro de 3 años va a tener que sacar, este, si le dan, no sabe si le van a dar la credencial cívica.
¿Qué problema?
Este, o sea, no está en potestad de su identidad. Esto es gravísimo,
terrible,
¿no?
Terrible, terrible.
Esto es muy grave. Mm. Y es grave por un problema, si se quiere, burocrático.
Totalmente burocrático.
Que nadie ha querido resolver. Esto tiene, como te reitero, 14 años han pasado. Y ha tenido un trámite larguísimo por todos lados. Se ha hablado con un pueblo y todo el mundo dice, esto no se puede, esto no se puede. Sí. Ahora, si se pudo hacer... cometer el error original, ¿por qué no se puede resolver si está toda la familia de acuerdo, digamos? Acá no hay
contencioso.
No hay contencioso en la familia, ninguna familia no tiene contencioso.
Otra cara del Uruguay, ¿no?
Es una cosa terrible, lo que puede la burocracia es una cosa terrible, ¿no? Terrible. Vos solo, yo me acuerdo siempre, te lo conté a vos eso, creo, un señor un día va al BPS acá a Maldonado a hacer un trámite, y entonces la empleada le dice, señor, no le puedo hacer el trámite, ¿por qué? Y porque usted en nuestro registro figura como fallecido. Y el tipo quedó ahí, ¿no?
Claro.
Y dice, pero yo estoy acá. Dice, no, discúlpeme, pero nuestro registro, usted, para nuestro registro usted está fallecido, o sea que no le pasó el trámite. Y entonces tuvo más poder la burocracia que la realidad.
Terrible, ¿eh?
Es terrible.
Ojalá que se pueda solucionar, que no les veo cómo. Porque si están en esa, después de tanto tiempo, pero bueno
esperemos que por lo menos esta circunstancia ayude a esta familia a resolver el tema. Que alguien se interese, por favor.
Sí.
Hay mucha gente que nos escucha, que tiene potestad de hacer esto.
Bueno, nos sumamos al pedido.
Que alguien le preste atención, porque estamos hablando de un niño que, en un país donde estamos buscando tantas identidades, hay un niño que no ha tenido problemas, que no tiene identidad.
Totalmente. Bueno, gracias, Carlitos. Nos reencontramos mañana.
Un abrazo grande a todos. Hasta mañana. Un saludo grande a todos los oyentes.
Chau.